Vamos a charlar con Magalí Marazo sobre la situación y el rumbo de las políticas culturales en la ciudad de Mar del Plata. Magalí es referente, investigadora y hace gestión cultural y obviamente nuestro patrimonio. Magalí, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por permitirme compartir con ustedes.
Bien, vamos de lleno. Sostener la cultura no es un producto de temporada. Plantea, sí, firme sobre el desarrollo local. ¿Cómo definís hoy el estado de la política cultural en Mar del Plata y cuál debería ser el rumbo?
Bueno, la realidad es que las políticas culturales engloban, bueno, como un poco en las notas lo dice, muchísimas más cosas que la temporada de verano o con los espectáculos, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre, o muchos tienen la costumbre, de pensar que porque hay un lugar lleno, eso es cultura, porque hay un espectáculo, eso es cultura, y realmente la cultura es algo que va mucho más allá que algo que se ve simplemente en un espectáculo en un momento donde por ahí disfrutamos y está bien y forma parte de la cultura y del entretenimiento, pero la cultura nos atraviesa de mil maneras distintas. Vos pensá que tenemos que comprender que la cultura trae aparejado todo un tema de educación, tiene aparejado todo un tema de identidad, de historia, de arraigo a un lugar. O sea, va mucho más que simplemente un rato de divertirse y bueno, y pasarla bien, que también forma parte de la cultura. Pero bueno, la cultura es el arte, es la danza, es el teatro, es el circo, es todo eso que nosotros conocemos, pero bueno, también tiene muchísimas cosas más cuando empezamos a hablar de museos, cuando empezamos a hablar de investigación, cuando empezamos a hablar, bueno, la cultura nos atraviesa a todos de mil maneras y tenemos un poco que comprender eso. Creo que hoy eso se está dejando de lado por algo mucho más banal, mucho más momentáneo, que tiene que ver solamente con una cuestión de espectáculos o de llenar espacios para el divertimiento de un ratito, ¿no es cierto?
A menudo se piensa la oferta cultural en función del turismo estival. ¿Qué impacto tiene esa visión de temporada, le pongo comillas, sobre los artistas, sobre los gestores y la comunidad durante el resto del año?
Bueno, justamente es uno de los problemas más graves que tenemos hoy, porque muchísima gente del medio, no solamente gestores culturales, yo represento a la Asociación Argentina de Gestores Culturales, en Mar del Plata están atravesando una situación muy difícil. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene tanto la tecnicatura como la licenciatura en gestión cultural. Ya hace 20 años, 25 años que se abrió la carrera y que salen egresados de esa carrera. Fue el primer lugar del país donde se empezó a dar la carrera. Y la verdad es que es bastante complejo, no solamente para los gestores, sino para la mayoría de los trabajadores de cultura. Tenemos gente, como te decía recién, de circo, de danza, orquestas, músicos de todo tipo, de artes plásticas. O sea, tenemos una cantidad de gente que hace cultura en la ciudad de Mar del Plata tan importante. Cuando tenés que hablar que tenés, qué sé yo, artistas plásticos como Marzorati o Polinario, que por ahí han sido premio nacional, como Castañino, y decís, realmente no se valora el trabajo de nuestros artistas, no se les da el lugar, no se los promociona, y eso trae una complejidad muy grande, no solamente para la situación laboral, ¿no?, sino para que ellos mismos puedan mostrarse, puedan expresarse. Nosotros sabemos que el arte también es una forma de expresión, y creo que no nos están permitiendo eso, ¿no?, expresarnos, trabajar de eso, vivir de eso, y bueno, y mostrar el potencial que tiene realmente Mar del Plata en el ámbito de la cultura.
Mar del Plata tiene una riqueza patrimonial histórica enorme, que obviamente trasciende los meses de verano. ¿Qué espacio o valor se le está dando actualmente a la preservación del patrimonio cultural de la ciudad?
Bueno, me tocaste, pusiste el dedo en la llaga. A mí particularmente es algo que me está afectando mucho. No solamente, yo soy vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, el espacio que tiene a su cargo la Superintendencia de los Bienes Patrimoniales del país, y en ese sentido Mar del Plata lamentablemente está permitiendo, porque estamos permitiendo entre todos, que se banalice mucho el patrimonio de la ciudad. Sabemos lo que está pasando con muchos de estos ejemplos de estas casas que la gente por ahí las ve abandonadas. Bueno, ahí hay todo un tema que hay que analizar, que la gente tiene que empezar a pensar, porque pasan por una casa abandonada y dicen, bueno, mejor está feo, está abandonado, está roto, hay que tirarlo. Nadie se pregunta por qué es que está abandonado, por qué es que ese espacio se dejó abandonado, por qué no se recupera, qué hay atrás. Y bueno, muchas veces son políticas públicas justamente las que no permiten que eso se recupere. Así como cuando vos pasas por un edificio, y si el edificio se viene abajo y se te cae un balcón, nadie permitiría eso, ¿no? Dirían, bueno, pasa un inspector, se fija que el edificio esté bien, y si no, se les pone una multa y se los obliga a mantenerlo. Lo mismo tiene que pasar con el patrimonio. El patrimonio es todavía más complejo porque es lo que hace la identidad de una ciudad. No estamos hablando solamente de un bien arquitectónico, sino que estamos hablando de un bien inmaterial que contiene la historia, que tiene la identidad de la ciudad, o sea, tiene muchos más valores que simplemente el valor económico o el valor constructivo de vivienda, sino que aparte a todo eso se le anexa el valor identitario y obviamente la forma que vaya tomando la ciudad urbanísticamente. Entonces creo que si no empezamos a pensar por qué es que se dejan abandonados, de qué forma se intervienen y qué es lo que estamos permitiendo con eso, empezamos a vivir mal, empezamos a vivir en una ciudad que tiene más sombra, que está más encerrada, no solo los conos de sombra sobre la playa, ¿no? Sino que este peso de construcciones sobre el terreno hace que después, obviamente, no se puedan sostener ni la infraestructura, muchas veces se desbordan la infraestructura de desagüe, de iluminación, de agua. Bueno, trae muchísimos complejos, muchísimos problemas que son mucho más complejos de lo que nosotros realmente vemos, ¿sí? Y bueno, estos bienes patrimoniales están siendo parte de esto que yo suelo llamar taxidermia patrimonial. Esto de que dejan, no sé, lo pueden ver en edificios como en Villa Luján o... Que bueno, lamentablemente veo que siempre se las agarran con estos bienes, ¿no? Hay tanto territorio, tanto terreno para construir, pero siempre van ahí arriba. Y bueno, eso obviamente dificulta y va degradando la calidad de vida de la gente que vive en Mar del Plata. Y también el turismo, una ciudad turística que tiene que vivir de su identidad, de tener espacios lindos, verdes, con paisajes, con recorridos para que la gente disfrute, termina siendo una ciudad gris, oscura, que bueno, no tiene una identidad propia. Y bueno, eso es bastante más complejo que simplemente analizar cada bien en particular.
Uno puede pensar, Magalí, que esto puede ocurrir por diferentes motivos, intereses económicos, desidia también, porque a veces cuidar el patrimonio significa trabajar, y a veces eso no aporta o genera un poco de desidia. ¿Por dónde te parece que pasa?
Mira, yo creo que hay una combinación, ¿no es cierto? Yo entiendo el tema económico, no estoy en contra de ningún empresario, ni mucho menos, entiendo que tienen que trabajar, simplemente es dejar las cosas claras, qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando todos sabemos que algo se puede hacer, se hace de esa manera, y si no se puede hacer, no se puede hacer. El problema son las excepciones continuas, ¿no? Esto de que siempre terminamos permitiendo lo que no se puede. Entonces, terminamos sin realmente ni valorar ni respetar las reglas que nosotros mismos nos ponemos. Eso es muy complejo porque también va desvirtuando los valores de una sociedad, no solamente, o sea, en un momento empezamos a no respetar aquello en lo que nosotros creemos. Entonces ya la gente empieza a no creer tanto en las cosas, el Estado es el que tiene que mediar, es el que tiene que llevar adelante las políticas públicas, y eso es lo que a mí me... Ahí es donde está mi enojo, donde yo pondría la mirada. El empresario necesita hacer plata, necesita trabajar, lo entiendo, y es lo que va a seguir haciendo. El problema es que el Estado está para regular eso. El Estado está para decir esto se puede y esto no. Y cuando el Estado no cumple, se empieza a retirar, empiezan a pasar estas cosas, nos acostumbramos y naturalizamos una forma de vivir y una forma de desarrollar la ciudad, las actividades, las políticas públicas en general, ¿no? Culturales, urbanísticas o del tipo que sea, en contra de los intereses de la ciudadanía, y ahí es donde tenemos un problema grave.
Ahí me parece que entran a jugar un poco nuestro parecer o nuestra identidad. A veces, cuando el Estado se retira, algunos dicen que está bien. ¿Y por qué no estaría bien, Magalí?
A ver, tenemos que empezar definiendo qué es el Estado, ¿no? Porque el Estado somos todos. El Estado es justamente esa administración que tiene que regular lo que nosotros mismos queremos. Ahora, si todos nosotros queremos otra cosa, bueno, yo no creo que sea tan así. Yo creo que el problema que tenemos es que muchas veces, como dicen por ahí, se le da un cheque en blanco a algún político y es muy fácil que el político, una vez que tiene el poder durante 4 años, pueda decidir qué hacer o no con el empresario que quiera, con quien se le cante, sin respetar un montón de cosas que tiene que respetar cuando está ocupando un lugar de funcionario público, ¿sí? Cuando vos ocupás un lugar de funcionario público, tenés que respetar a esa ciudadanía que te votó, y en ese sentido, bueno, tienes que tener participación ciudadana, tenés que informar lo que haces, tenés, cuando empieza a pasar todo este tema de que bueno, los políticos empiezan a tener una impunidad y empiezan a tener la posibilidad de hacer lo que quieren sin rendir cuentas ante la ciudadanía que lo votó, y bueno, ahí estamos en un problema. Entonces ya nos, definamos primero qué es el Estado. Y el Estado, ¿para qué sirve? Y a partir de ahí empecemos a hablar si sirve o no sirve, para qué lo queremos, porque creo que es una forma de organización de la sociedad. Si no nos sabemos organizar, ya el problema lo tenemos, es un problema social. Yo no creo que sea tan así, yo creo que el problema tiene que ver más con ciertos políticos que una vez que llegan ahí, empiezan a instrumentar herramientas para no darle a la gente que los votó y que los puso en ese lugar la situación que tiene que tener, y ni el caso, ni el respeto por las ordenanzas o las leyes a nivel nacional que tienen que haber.
Uh-huh. Estamos charlando con Magalí Marazo, referente, investigadora en gestión cultural y patrimonio de nuestra ciudad, sobre las políticas culturales en Mar del Plata. Esto de la cultura no es un producto de temporada. ¿Hay prioridades, proyectos urgentes que se deberían impulsar para proteger, difundir nuestra identidad cultural?
Sí, hay, bueno, estamos ahí trabajando en esta semana, creo la semana pasada, uno de los bloques de concejales propusieron volver a trabajar con lo que era el Consejo de Cultura. Yo formé parte del Consejo de Cultura hace años hasta que se dejó de convocar. Bueno, ahí vamos de nuevo a lo que te estaba diciendo recién. Existen los instrumentos, existen las herramientas para que todo esto en realidad se potencie, la cultura y demás, y sin embargo empezamos a ver cómo la manipulación del Estado empieza a hacer que esos espacios o que esos reglamentos o que esas ordenanzas que existen no se cumplan. Este es uno de los casos. El Consejo de Cultura lo que hacía era justamente ser un órgano vedor que no solamente proponía actividades, estaba integrado por artistas, por asociaciones, organizaciones, investigadores, profesionales, que aportaban y que tenían voz y voto dentro de la municipalidad y que podían ver qué es lo que hacía o lo que no hacía la Secretaría de Cultura del municipio. Bueno, eso se dejó de lado, no le dieron más lugar, no le permitieron más trabajar, no lo convocaron más, y ahora hay que ver de qué forma los artistas de la ciudad de Mar del Plata, los gestores culturales y a la gente que le interesa participar en el mundo de la cultura y del arte de la ciudad pueda estar involucrada en las decisiones que se toman desde el municipio.
Uh-huh. Bueno, acá me viene pintado lo que decís para decirte de qué manera la comunidad, las instituciones, los trabajadores de la cultura podrían organizarse, o si querés llamarle articular, propuestas para construir una agenda cultural continua y accesible para todos los vecinos, pero también para todos los involucrados.
Bueno, esta es una herramienta, ¿sí? Del Consejo de Cultura era una herramienta desde donde podían participar y proponer activamente proyectos y gestiones para la ciudad. Si bien no está, la idea es empezar a convocar ahora mesas de trabajo, empezar a reunirse, y bueno, nosotros desde Mar del Plata Ciudad de Todos, que es un espacio que reúne a varias organizaciones, la Asociación Argentina de Gestores Culturales compone también este espacio, y bueno, un poco estamos tratando de trabajar para convocar, o estaremos trabajando para convocar artistas y ver si podemos volver a sentarnos en una mesa para debatir la situación de las políticas culturales de la ciudad. La universidad es otro de los espacios que va a estar trabajando, creo que el mes que viene o el otro, empiezan a hacer un corredor de cultura, y bueno, un poco hay que empezar a organizarse entre todos para tener participación y bueno, para poder incidir en las políticas públicas que están llevando adelante desde el municipio.
Magalí, una que tiene que ver un poco con, tal vez, no sé si llamarle sentido de pertenencia o de qué forma, tal vez la identidad de Mar del Plata con tantos habitantes que no son nativos puede contribuir a que se pierda la identidad o que Mar del Plata no tenga la identidad de otros lugares.
A ver, yo creo que Mar del Plata tiene muchísima identidad. Al revés de lo que la mayoría de la gente piensa, tiene muchísima identidad. El tema es saber descubrirla. Cada barrio, nosotros generamos identidad en cada uno de los barrios de la ciudad de Mar del Plata. Yo siempre digo, el puerto tiene una identidad con todos los asentamientos, bueno, de inmigraciones italianas, pero aparte con las festividades, los espacios, la cantidad de cosas que fue construyendo a lo largo de la historia, que es muy distinta obviamente a la de la Sierra de los Padres, como decía la vez pasada, o al centro. Cada uno de los barrios tiene una identidad, en eso hay algunos gestores que por ahí van trabajando. Estábamos en un proyecto que trabajan los museos comunitarios son espacios que se arman con la gente en cada uno de los barrios para contar cómo es que se crea cada uno de esos barrios, cuál es la identidad de esos barrios, cómo crecieron, qué personas se asentaron ahí, cómo se desarrolló. Bueno, ahí empezás a descubrir que hay personas y personajes en cada uno de los barrios que son reconocidos, lugares que nada, son muchas veces patrimonio, muchas veces espacios reconocidos porque han sucedido distinto tipo de cosas. Y bueno, y ahí es donde se empieza a descubrir la identidad. La identidad es como un mosaico de un montón de cosas que van pasando en la vida y en la historia de la ciudad. Y para recuperar eso, creo que, vamos de nuevo, las políticas públicas tendrían que poder trabajar ese tipo de cosas, tendrían que trabajar con los barrios. Tenemos una cantidad de bibliotecas en toda la ciudad de Mar del Plata, de punta a punta, muchas de ellas abandonadas, muchas de ellas que, bueno, están y se llevan adelante gracias al trabajo de muchas veces los trabajadores que están en ellas, bibliotecarios y demás, que conocemos, que trabajan y ponen el hombro y la sostienen y trabajan con los chicos y les cuentan cuál es la historia de Mar del Plata. Pero te soy sincera, yo salgo hoy y le pregunto a los chicos si conocen la historia de la ciudad de Mar del Plata, de su barrio, y yo te aseguro que el 70-80% no la conocen, sino más. Entonces ahí te das cuenta que cómo podemos definir qué identidad tenemos si no conocemos ni el lugar en el que vivimos.
Justamente te iba a preguntar eso. Los chicos, ¿por qué no en las escuelas? Hay escuelas municipales, hay escuelas privadas, hay escuelas de la provincia. No tener en cuenta esto de difundir la historia de Mar del Plata, de cómo se construyó desde sus comienzos hasta hoy, qué artistas existen, qué universo puede llevar a conocer más la ciudad donde habitás.
Mira, en realidad existe, salió hace creo que 2-3 años un proyecto de ordenanza que hace un tiempo se venía impulsando justamente para enseñar la historia de la ciudad de Mar del Plata. Volvemos a lo mismo que te dije antes, la legislación existe, las ordenanzas existen, hay que implementarlas. Desde el área de cultura tendrían que poder trabajar con esto. Yo propuse hace poco un proyecto para trabajar en un museo de historia e identidad de la ciudad, que es un proyecto que es muy lindo, esperemos que se pueda desarrollar. Lo presenté, de hecho, a la provincia para poder trabajarlo ahí en la Rambla de Mar del Plata. Yo no sé si se podrá hacer o no, porque, bueno, te vuelvo a repetir, muchas veces hay intereses que exceden los intereses de la ciudadanía o el interés de todos y que muchas veces privilegian ciertos intereses que no son los de la gente, ¿no es cierto? Pero bueno, las propuestas están, las herramientas están, las ordenanzas están, hay que ver qué es lo que pasa, que no se están implementando, que no se están desarrollando, que no se trabajan en función de las necesidades de la ciudadanía.
Magalí, la última, agradeciéndote muchísimo por el tiempo, ¿Qué no pregunté que debería haber preguntado?
Bueno, estoy hasta recién estaba un poquito ansioso cuando vos me llamaste, justo estoy en la calle, porque estoy con el tema del Parador Aristón, que seguramente lo conocés. Yo vengo a restaurar otro bien icónico que es Casa sobre el Arroyo. En el caso del Parador Aristón es algo que me atraviesa particularmente, porque es un proyecto que lo vengo trabajando casi en paralelo con la Casa sobre el Arroyo. Todos están al tanto de eso, de hecho saben que estuve como directora en la Secretaría de Obras y lo propuse indefinida cantidad de veces. Hice que venía el Ministro de Cultura de la Nación, estaban dadas las condiciones para que se bajen los recursos, para que se compre, para que eso sea un centro de interpretación para la gente de Serena. Expliqué al Secretario de Cultura y a muchísima gente que está en el municipio cuál era el valor de la necesidad de poner en valor ese espacio. En la zona sur no hay espacios culturales y ese espacio en particular era necesario rescatarlo porque aparte de ser un dispositivo cultural muy importante, es la única obra de Marcel Breuer, arquitectónicamente llevamos arquitectos de estudiantes de arquitectura de todo el país y demás, pero fuera de ese valor que tiene, tiene un valor todavía más importante para la gente del lugar y del barrio. El dispositivo este, el Parador Aristón, se hace para desarrollar el barrio Serena, ¿sí? En la identidad del barrio Serena. Es lo que le dio vida a cada uno de los terrenos y de las casas que componen ese barrio, pero no solo ese barrio, sino que se hace para desarrollar toda la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Se hace entre 1947 y 1948, entre Coire, Catalano y Breuer, que es un arquitecto famosísimo en todo el mundo. Cuando fui a recibir el Modernist Prize, al World Monument Fund en Estados Unidos, una de las cuestiones que conversábamos era sobre la necesidad de recuperar ese espacio que es icónico, es la única obra de Marcel Breuer en Latinoamérica y que para ese barrio hubiera sido realmente de una necesidad y un privilegio poder tenerlo como dispositivo cultural muy importante. Bueno, a raíz de eso se hicieron las gestiones, no me permitieron que se restaure en ese momento, y años después consigo con el dueño, con uno de los dueños, porque había dos partes, la Beguer y Don Cini, con una de esas partes consigo hacer el proyecto que se presentó a la Secretaría de Obras. Es una obra privada, como sabés, se está pidiendo la declaratoria del parador desde el 2007-2008. Nunca le quisieron dar la declaratoria, después podemos hablar por qué no se le dio antes, y en febrero se le da. Ahora, ¿por qué se le da en febrero? Yo te voy a contar por qué. Obviamente nos está escuchando muchísima gente, y en algún momento la gente tiene que entender cuáles son las cosas que pasan atrás de lo que la gente ve. La gente ve una parte de las cosas, pero atrás se manejan muchísimas cosas más de las cuales la gente no se entera. Nosotros el año pasado, en el 2024 se presentó el proyecto del Aristón para restaurarlo. El Aristón en el 2019 se declaró Patrimonio Monumento Histórico Nacional, con lo cual la superintendencia de ese bien la tiene la Comisión Nacional de Monumentos. No se puede intervenir, no se puede modificar y no se puede hacer nada si la Comisión Nacional de Monumentos no lo aprueba. Primero, el proyecto que aprobó, ya está aprobado, es para hacer el proyecto original del Aristón. Es decir, cuando vos haces una restauración patrimonial, tenés que decidir a qué momento histórico volvés con esa restauración. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en Casa sobre el Arroyo, no volvimos a la época en la que fue la radio, porque lo hubiéramos restaurado de otra manera.
Claro.
Volvimos al momento en el que la casa adquiere el valor como patrimonio, que es cuando la hizo el arquitecto. El valor que tiene es arquitectónico, ¿sí? Bueno, el Aristón es más o menos lo mismo. Tiene que volver al momento en el que se hizo, a la obra original. Ese momento es 1947-1948, y el proyecto entero es eso que ustedes ven, que es ese trébol, con una pirca de piedra y un pabellón anexo atrás. Ese es el proyecto original del Parador Aristón, y eso es lo que hay que hacer. Alrededor tiene que tener un área de amortiguación verde que no se puede tocar ni modificar. Después, obviamente, de hecho, todo el barrio ha crecido y se ha modificado, pero el Parador, como monumento histórico nacional, debe respetar eso. Se presentaron los proyectos, se presentó en obras, que no está declarado todavía el monumento, y lo pararon. lo paran en patrimonio, que en patrimonio no lo tuvieron que haber parado porque no estaba declarado. Sí, está declarado por la Comisión Nacional de Monumentos, que ya le dio la aprobación. Es decir, patrimonio del municipio no tiene nada que ver. Quisieron intervenir, intervinieron y no le dieron el inicio de obra. Por eso es que no está restaurado. Si no, ya estaría restaurado desde el 2024. ¿Sí? A raíz de esto, por eso les digo, se empieza a parar el proyecto, se paró durante 2 años, por una situación X obligan a venderlo, lo adquiere un privado, que es el que lo tiene hoy en día, uh-huh. Y proyecta, la misma gente que paró el proyecto para que se restaure, es la que está asesorando hoy para hacer un proyecto que está mal. No podemos construir en un monumento histórico nacional un edificio. No podemos banalizar el patrimonio. Me parece perfecto que se restaure, me parece perfecto que utilicen su valor inmaterial, una empresa o quien sea, no estoy en contra de eso, creo que el patrimonio es algo vivo, que se tiene que trabajar y que obviamente los privados también intervienen de esa manera. Ahora, de ahí a banalizar un monumento histórico nacional, hay una brecha grande. Y bueno, es una de las cosas por las que estamos peleando con muchísima gente, hay muchísimos arquitectos del exterior, mucha gente acá en Buenos Aires, yo viví en Buenos Aires, mucha gente acá con la que vengo hablando, y que realmente entienden cuál es el valor de ese espacio y qué es lo que hay que hacer y por qué lo tenemos que preservar. Uh-huh. Lo único que estamos pidiendo es eso, que si después en el entorno, en el terreno de la otra cuadra, enfrente o atrás quieren hacer un hotel como quieren hacer, y un shopping como hacen en todos lados, que lo hagan. Pero ahí no.
Claro, es un monumento histórico nacional. Me queda muy poquito tiempo y tengo un mensaje. ¿Qué pasa desde el Estado y las casillas de Chapa? Son parte de la historia de Mar del Plata. Me pregunta Nélida, una oyente.
Las casillas, no escuché bien.
Las casillas de Chapa, me dice el Estado, supongo que por el estado de conservación y el propio Estado que no las conserva, debe estar un poco mezclado, las casillas de Chapa, que hay un montón en la ciudad, fueran tal vez algunas de las primeras viviendas, que son parte de la historia de Mar del Plata.
Bueno, sí, tantas no quedan, bueno, como tanto patrimonio tampoco queda, por eso insisto tanto en que lo tenemos que preservar entre todos. Yo le voy a decir esto a la ciudadanía, a ustedes y a la mayor cantidad de gente que me escuche, lo voy a seguir repitiendo. El patrimonio es algo que lo defiende la gente. Cobra valor cuando la gente entiende qué es. ¿Sí? Si la gente no investiga, no sabe qué es, y simplemente hablan porque repiten algo, y muchas veces no se entiende el valor de ese patrimonio que están tratando o que estamos tratando de recuperar. La gente que trabaja en patrimonio es porque entiende ciertos valores de esas obras arquitectónicas. Hablando del patrimonio material, ¿no? Porque uh-huh. El patrimonio es muy amplio. Tiene patrimonio material, inmaterial, natural. Bueno, dentro de lo que es el patrimonio arquitectónico, hay algo que tenemos que entender. Que nadie va a cuidar ni se va a preservar nada que la gente no conozca. Tienen que tratar de conocer cuál es la historia de eso, por qué es que eso está ahí. Porque eso forma parte, yo siempre digo, cuando vos salís a caminar la ciudad de Mar del Plata y recorres y ves las casas, son lugares identitarios. Es enfrente de tal casa donde aprendió a caminar mi hijo, o enfrente de tal otra donde conoció a tal persona, o enfrente de tal... Forma una historia para mí. Pero de la misma forma que tiene una historia para mí, tiene una historia para la mayoría de los ciudadanos, o para gente que viene del exterior. A mí me ha pasado infinidad de veces que turistas vuelven a la ciudad buscando el lugar donde venían a vacacionar o donde vivieron y ya no está más, o lugares de referencia. Yo entiendo que la ciudad no puede quedar estática, que la ciudad tiene que cambiar, que se tiene que modernizar, pero hay ciertas cosas, ciertos dispositivos arquitectónicos que forman parte de la identidad de la ciudad y que nos hablan del conjunto, del lugar ese en el que estamos caminando. Eso no se puede perder, ¿sí? Esas viviendas que ella habla de las casas de Chapa, hay las casas de piedra Mar del Plata con los techos rojos que hacían de la identidad de la ciudad, es uno de los patrimonios que se llama patrimonio modesto, todo eso le llamamos patrimonio modesto, que no es el patrimonio ese monumental, se vienen perdiendo y eso es lo que va haciendo perder la identidad urbanística de la ciudad de Mar del Plata.
Magalí, gracias por estos minutos, gracias por el impulso, y seguramente estaremos charlando en cualquier otro momento.
Sí, gracias a vos, y bueno, un saludo a todos, un saludo a vos en particular, y gracias por permitirme compartir este ratito con vos.